Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y feliz año feliz año 2025. Felicidades para todos, que sea un buen año este 2025, que este que se ha marchado 2024 va a ser historia, ¿verdad? Ya es histórico el 2024 y este 2025 pues esperemos que sea mucho mejor que el año que se acaba de marchar. Que en lo personal, en lo colectivo, en lo laboral, en lo afectivo y en lo humano, que todo vaya bien. Y en lo deportivo, en materia deportiva, ¿qué le pedimos al 2025? Pues al 2025, por ejemplo, que Unicaja siga con esa racha ganadora, con ese viento de cara tan bueno que está llevando. Ya saben, hoy, por cierto, juega el Unicaja de Málaga. Lo vamos a contar desde las 8 de la tarde en el tiempo de juego de COPE más Málaga, con ese partido en el Palacio de los Deportes de Murcia ante el UCAM de Murcia. Al Málaga le pedimos que siga su curso, que sume los mismos puntos que ha hecho en la primera vuelta, 60, y lo que puede rondar si suma esos puntos, jugar el playoff o no, o pelearlo, que se mantenga en el fútbol profesional y si puede, que dé el salto este año a la élite con el ascenso a primera. Si no es este año, se lo pedimos al que viene. Al 25 hay que pedirle, hombre, que se arregle un poco el tema del Málaga, hombre, que ya está bien con la administración judicial, que lleva ya 4 años y medio. Que haya el cambio ya y que haya una solución judicial. El 25 va a venir también con las obras en la Rosaleda. El únicamente va a estar aquí, en directo en COPE, el presidente de la Diputación de Málaga, Francis Alado, con el que hay que hablar largo y tendido de la Rosaleda, del futuro nuevo estadio que se va a construir en la zona de Martiricos. Al resto de equipos, por ejemplo, a la Antequera, que pegue el zarpazo y pueda subir. Sería histórico, ¿verdad? Puede ser el año 2025 para el equipo del Maulí. Por cierto, va a estar con nosotros el ex capitán Tommy Lanzini. Luego, al Marbella, que tiene el sábado una cita histórica. No le van bien las cosas en la Liga, va en mitad de la tabla, pero en Copa recibe al Atlético de Madrid, el líder de la Liga, con todo, el equipo Marbellí. ¿Qué le pedimos? Pues al 2025, pues que se mantenga en la categoría donde está. Luego, el resto de equipos, que sumen puntos y que puedan lograr la mejor y mayor posición posible. Al filial del Málaga subir, a todos los equipos de la provincia de Málaga le queremos ver siempre arriba. Y en materia polideportiva, ahí tenemos al fútbol sala, que se ha reivindicado de una manera increíble en el cambio al pabellón de Carranque. A las chicas, que les voy a contar, ¿no? De Suso Gallardo. Bueno, pues que este año 2025 sea el suyo. Y luego al balonmano, el balonmano que tiene muy buena salud con el equipo de los Dólmenes, que no pierda la categoría. Y al 25 le tenemos que pedir que el Tron Málaga, hombre, juegue esa fase de ascenso a la Liga Asobal. Y al resto de deportes, salud, y que nosotros lo podamos contar. Así que son muchos lo que tenemos que pedirle a este 2025. Y a los tres Reyes Magos de Oriente, que ya esta mañana han hecho acto por aquí, y que uno de ellos tiene muy buena vinculación con la COPE, que es Melchor, evidentemente, pues le vamos a pedir que traiga muchos éxitos deportivos a el deporte malagueño. Bueno, les habla Javier Bautista, primer programa del año del 2025. Vamos a arrancarlo de la mejor manera posible. ¿Y cómo lo arrancamos? Como siempre, con una empresa líder en el sector. Es Tesesa, ya saben, puertas, ventanas, todo para tu hogar, con los amigos de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Empieza fuerte el 2025 porque en el Málaga, desde el 1 de enero, ya hay una serie de jugadores que pueden negociar el contrato para salir libre el 30 de junio. Algunos de ellos podrían salir en enero. Apunten los nombres. El ya sabido caso de Antoñito Cordero. Ojito con Kevin Medina. Y luego a partir de ahí está Gabilondo, Dani Sánchez, Dioni, Rasmani y Castel. Estos cumplen contrato el 30 de junio. Por lo tanto, pueden empezar ya a negociar con otros clubes desde ayer. Hay tres casos puntuales. Todo parado en el caso Cordero. a Kevin Medina, cuidado, que es uno de los que menos cobra y que su renovación está estancada, parada, y vamos a ver cómo acaba. Y luego está el caso de Castel, que podría salir del Málaga. Y los casos de Gabilondo, Dani Sánchez, Dioni y Rammani, pues se verá su curso durante la temporada. Luego están los casos de Víctor García, Galilea, Manu Molina y Sangali, que acaban contrato, pero el Málaga tiene una opción de poder ampliarles. ¿Hay dinero o no hay dinero para acometer estas renovaciones? Hablaba el administrador judicial de ello.
Lo que se va a hacer es en la planificación de la temporada que queda y del año que viene. Todos esos contratos están vinculados a esa situación, a ese escenario. Cuanto mejor sea, lógicamente, se podrá mejorar los contratos o buscar jugadores en el mercado.
Eso era lo que contaba semanas atrás, días atrás, el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz. Vamos a ver si ataja de una vez por todas alguna renovación. Sería muy importante. El Málaga vuelve esta tarde a los entrenamientos. A las 5 es el día elegido para estrenar este 2025 en el regreso a los terrenos de juegos para recuperar. Bueno, las sensaciones, ya saben, que el Málaga no va a competir hasta el 11 de febrero. Mañana sesión a puerta abierta en la Rosaleda. Las puertas en tribuna se abren a las 9:30. A las 10:30 se abren, empieza el entrenamiento. Es decir, 9:30 se abren las puertas, a las 10:30 arranca ese entrenamiento abierto al público del Málaga de Sergio Pellicer. Y el domingo a puerta cerrada el Málaga va a estrenar la Ciudad Deportiva de Arraijanal, porque allí se va a jugar el partido con el Go Ahead Eagles de la Eredivisie, de la Liga Holandesa. El conjunto Tulipán marcha séptimo clasificado y va a ser un rival de AUPA, un rival de prueba para el Málaga, que será, como ya saben, rival en el amistoso del domingo en la Ciudad Deportiva de Arraijanal. Pellicer empieza fuerte el 2025. No quiere que nadie mire más allá de lo próximo.
Yo, mientras estén ilusionados todo el mundo y mientras nadie se vaya flipando y que sepa en realidad nuestro objetivo, es lo mejor. En el momento que tú levantas un poquito, agachas la cabecita, le subes un poquito la cabeza arriba, te la agachas rápido. Son 30 puntazos, marcamos una gran diferencia con los puestos de descenso, pues sobre todo el partido a partido y lo que nos marque la temporada. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes y nos ha ido muy bien el trabajo desde la humildad, que no es signo de debilidad y no es signo de no ser ambiciosos. Lo ambiciosos, lo máximo posible.
Bueno, eso era lo que decían, ¿eh? El técnico del conjunto malaguista. Ya saben ustedes que el otro día la opinión de Málaga avanzaba que Alfonso Herrero puede renovar hasta el 2028, es decir, dos temporadas más. Bueno, pues parece ser que sí, que Alfonso Herrero va a continuar en el equipo malaguista. Va a echar el resto del Málaga para que Alfonso Herrero sea el mejor pagado de la plantilla. Y quiere que Cordero sea el segundo mejor pagado de la plantilla, o que esté cercano al primero. Pero ya les digo, todo parado con el tema Cordero, todo estancado, y veremos a ver cómo acaba Kevin Medina y lo de Herrero, que es el lado bueno de estos tres puntales, que sí continuaría en el Málaga. Vamos con más, vamos con el fútbol de primera rep y con la copa del sábado. 9:30, Marbella Atlético de Madrid. Ojo a la Rosaleda, quedan 3.000 entradas para que se confirme el lleno absoluto los 16avos de final de la Copa ante el Atlético de Madrid. El Marbella tiene vendidas ya 27.000 entradas, 27.000, quedan 3.000 y hay locura. Recuerden, a mitad de precio para los socios del Málaga, los abonados del Marbella entran gratis y una entrada entre 15 y 25 euros es una auténtica pasada. Lo van a disfrutar, como habla el capitán del Marbella, Callejón.
Estamos súper ilusionados, la verdad. Es un reto para nosotros bonito. El club quiere aspirar a lo más alto en el fútbol español y bueno, la ciudad está contenta, la gente está ilusionada y bueno, personalmente estoy muy ilusionado con este reto y los compañeros también, que la gente está preparada, como he dicho antes, tenemos mucha ilusión y vamos a disfrutarlo.
Van a disfrutarlo en Marbella. Mañana habla el Cholo Simeone para saber los que van a venir a Málaga y habla también Frank Beltrán, el entrenador del Marbella, lo hará mañana por la tarde. Vamos a hablarles ahora de baloncesto. Hoy en Murcia, en el pabellón murciano, en el Palacio de los Deportes de Murcia, se enfrenta al Unicaja a Lucán de Murcia. Un partido cargado de rivalidad. Hay muchos alicientes en esa olla entre murcianos y malagueños. Ojo, quedan 3 jornadas todavía por delante de esta primera vuelta. Si hoy gana Unicaja, tiene matemáticamente ya el billete para Gran Canaria. Lo tiene que lograr el Unicaja de Málaga. Aunque Ivonne Navarro, en la previa del partido, no priorizaba por ello.
¿Para qué quieres ser cabeza de serie? ¿En qué posición quedamos cuando ganamos en Badalona? ¿Dónde está el Barcelona ahora mismo? Si eres cabeza de serie y toca el Barcelona, lo que hay que hacer es sumar victorias. Sumar victorias para intentar estar lo más arriba posible, para pensando en el playoff. También te digo una cosa, ¿para qué? Si luego hay un playoff, ¿sabes? Hay que ir día a día, hay que intentar hacer lo mejor posible las cosas en cada partido, en cada entrenamiento, intentar buscar nuestra mejor versión. Estamos muy lejos ahora mismo de ella, es normal, yo creo, y yo creo que vamos por buen camino para recuperarnos y para estar ahí, y que consigamos ajustar más y afinar más para que en los momentos importantes estemos un poquito mejor que el año pasado.
Es lo que contaba Ivonne Navarro, como digo, en la previa del partido. Los murcianos tienen la baja de Birgander y la duda de San Ros. Presentan un balance de 6 victorias y 7 derrotas en esta Liga Endesa. Van décimos y el equipo de Sito Alonso necesita ganar y esperar. No lo tiene fácil el conjunto murciano. Sito Alonso en la previa hablaba del montón de veces que se han enfrentado, acuérdense, en Belgrado, en la Supercopa, en las semifinales de la Liga Endesa, y tira por ahí Sito Alonso.
Sí, la verdad es que en todas las que has dicho, lo único que hemos sido vencedores ha sido en el playoff, ¿no? Pero bueno, que nos quiten lo bailado, ¿no? Del playoff, que la verdad es que fue increíble para nosotros. En las demás hemos estado cerca en muchas ocasiones, tanto en Belgrado como en algún partido de liga, pero ellos están a un nivel muy alto, ¿no? Y entonces para ganarles necesitas hacer todas las cosas bien, ¿no? Lo que sí está claro es que no podemos competir con ellos si no nos exigimos un nivel competitivo, valga la redundancia, de mucho nivel.
Iremos a Murcia para ver cómo está el ambiente. Hoy ambiente de gala, ¿eh? Va a haber una muy buena entrada para ese UCAM Unicaja. Estos son los titulares del día de este primer programa del año, de este 2 de enero del 2025. Acomódense. Estos fueron los titulares, como siempre, de la mano de Tessa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya vienen los Reyes Magos y en COPE más Málaga, este año más que nunca, estamos preparados para contarte desde su llegada al ayuntamiento hasta las primeras horas de su recorrido por las calles de la ciudad. No te pierdas todos los detalles de la cabalgata 2025 el domingo día 5 a partir de las 5, con la colaboración de Hyundai Automóviles Nieto, Credicer, Cosurán, Fontanería Laureano Ramos e Ingeniesur Servicios y Obras.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
¿Buscando un especialista en cerrajería de automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-33-0072.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a seguir, vamos con más cosas aquí en el Tiempo para el Deporte. Como saben, tenemos ahí en las redes sociales el perfil de Facebook y de Twitter para que puedan opinar de lo que nosotros preguntamos. Hoy estamos echando una vista al futuro un poquito, ¿no? A este 2025, ¿qué le pedimos? ¿Qué le quieres pedir en materia deportiva? En materia deportiva, que el Málaga ascienda, que el Unicaja continúe con su racha victoriosa. Caín 83 dice, le pido dimisiones. Bueno, Andrés Barranquero dice que el Málaga pueda luchar por subir a corto medio plazo. Paco, salud lo primero. Y luego, pues que el Unicaja siga ganando y que el Málaga, pues también. José Luis dice por aquí, pedirle a los 2025 sobre todo mucho salud, que lo podamos ver. Y que todo quede como está, que el Málaga siga en segunda y que el Unicaja siga con su racha ganadora. Bueno, pues es lo que más o menos es el mismo mensaje, ¿no?, que se suele repetir en estos casos. ¿Y tú qué le pides al 2025?
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y queremos, obviamente, escucharte, como siempre, en este tono de WhatsApp, ya lo sabes, al 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Come Más Málaga, y feliz año tanto a vosotros como a todos los oyentes y malaguistas. Yo espero, primero del 2025, que Mateo llegue bien y que nos traiga buenas tardes de fútbol en la Rosaleda, que disfrutemos mucho. Buenas tardes, noche en el Carpena, y suerte para todos los equipos malagueños. Un abrazo para todos, malaguistas.
Bueno, pues ese era el mensaje que nos mandan los amigos al 650-564. Lo digo bien, 650-564-504. En ese número de WhatsApp puedes mandar tu mensajito.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y vamos ahora con los amigos, como siempre, y en este año no podía faltar, de Credit Alpes. Vamos con Credit Alpes, ya lo saben que son líderes del sector, lo mejor que puedes tener, ¿no? Antes de seguir con más, vamos con más cosas. Está Credit Alpes, están muchos amigos, pero quiero ir con un mínimo alto en el camino y recordarte lo que tenemos, se me había pasado, el 5 de enero.
Ya vienen los Reyes Magos y en COPE Más Málaga, este año más que nunca, estamos preparados para contarte desde su llegada al ayuntamiento hasta las primeras horas de su recorrido por las calles de la ciudad. No te pierdas todos los detalles de la cabalgata 2025 el domingo día 5 a partir de las 5, con la colaboración de Hyundai Automóviles Nieto, Credisur, Cosurán, Fontanería Laureano Ramos e Ingeniesur Servicios y Obras.
El buen pan lo cambia todo, sí, sí. Y el mollete campero en Málaga también. Si quieres tener el mejor mollete campero, en el Mimbre lo tenemos. Porque es verdad, el buen campero está de moda, igual que en Málaga. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Deportes. Deportes.
COPE Más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Bueno, vamos a seguir en directo, 18 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos a ir con el Málaga. Antes hay un mensaje de nuevo que tenemos por aquí, ya sabes, en el 650, lo digo bien, para no equivocarme, 650-564-504. Antes con lo de que le llamé me había hecho un lío. Escuchamos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Radio COPE, mira, era para como hoy vais a entrevistar al Salado, al hombre este Salado que lleva el tema del campo de fútbol de la Rosaleda Nueva, que ya que Málaga vive tanto del turismo y todo el tema, el otro día estuve oyendo a un periodista alemán, vaya, hispano-alemán, que es del Borussia Dortmund, y estuvo comentando de que la mayoría de la gente que va a Dortmund de turismo van para ver el muro del estadio. El muro es donde se concentra tanta gente en la grada animación que tienen allí. Es un espectáculo. Que si es lo que yo digo, que si quieren que sacarle partido a la nueva Rosaleda, pues que hagan un muro también aquí en la Rosaleda. Y yo creo que el ambiente que habría aquí sería más espectacular que en Alemania, porque aquí la gente son más calientes. Pues ya está, a ver que se lo propongáis a Salado.
Bueno, pues vamos a ver. Hombre, yo creo que lleva la razón, pero yo creo que va en consonancia al futuro nuevo estadio, ¿no?, que va a tener el Málaga, evidentemente es así, y que no hay otra manera, ¿no?, de pensar que en grande, y lo van a hacer en grande, las tres instituciones van de la mano, les va a costar su dinero, claro está, y ahora se lo vamos a preguntar precisamente a Francis Salado el tema de la inversión y demás. Luego, sobre el plano, evidentemente, queda un estadio coqueto, moderno y futurista, sobre todo en los aledaños del nuevo estadio de la Rosaleda. Venga, pues vamos, 20 minutos sobre las 3, vamos a hablarles ahora del Málaga, del equipo malaguista. Ya está por aquí Francis Alado, así que venga, arrancamos con el Málaga.
Muy, muy fuerte se apodera de mí. Es mi equipo, mi bandera, mi forma de vivir. Sentimiento malaguista que me une a ti.
Seguimos en directo, la sintonía de la cadena COPE en este momento para el deporte, en el tiempo para el deporte aquí en la COPE con el presidente de la Diputación, con Francis Alado. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias.
Y feliz año.
Y feliz año, feliz año.
Vaya 2025,
¿eh? Sí, 2025, bueno, 2024, ¿no?
2025. Bueno, vaya 2025 con todo lo que tenemos por delante de en materia deportiva, digo.
Bueno, sí, sí, bueno, yo creo que todos los años hay retos por delante. El año pasado tuvimos el ascenso, este año el Málaga, pues, esa consolidación en la segunda división y vamos a aspirar al máximo. El Unicaja haciendo un trabajo fantástico, el Costa del Sol, en fin, el Marbella ahí también, la Antequera. Hay muchísimos proyectos deportivos como equipo y luego individuales.
Tengo que felicitarte por una cosa, por lo que también ha puesto de su parte la Diputación para que el partido Marbella-Atlético Madrid se juegue en la Rosaleda. Me confirmaban esta mañana 27.500 entradas vendidas. Vale. La Diputación de Málaga también tiene mucho que ver ahí.
Como siempre, ocurrió cuando el Rincón de la Victoria jugó contra el Alavés, contra el Español, y este partido, que va a ser un partido histórico entre Marbella, un equipo con solera y con una gran afición, pues que ese partido se celebrará en el estadio mayor de la provincia, que es la Rosaleda, evidentemente, y da capacidad al aficionado de venir a animar al Marbella, y el que es del Atlético de Madrid, pues que venga a ver a su equipo del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, pero en ese aspecto el Marbella lo ha hecho muy bien, contactando con las tres instituciones, que en este aspecto yo creo que van todas de la mano, porque es un equipo más de la provincia.
Claro que sí, y yo espero que el Marbella elimine al Atlético de Madrid.
Bueno, pero te digo una cosa, el otro día yo tenía a Óscar Ribote en directo en la radio, me dice, uno de los sueños que tenemos es meterle mano al Atleti. Cuidado, ¿eh?
Por supuesto. Bueno, me acuerdo yo, en el primer partido del Rincón contra el Español, en la primera parte
0-0.
0-0, y la segunda tuvimos un tiro al palo. Cierto. Y tuvimos oportunidades, si se mete un gol, todo puede pasar, ¿no? Por parte del Marbella. Bueno, vamos a soñar.
Vamos a soñar. Vamos a hablar de la Rosaleda. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues nosotros hemos firmado ya el primer convenio, sobre todo la primera parte del convenio, que son todos los estudios que estamos elaborando, que son muy cuantiosos y eso, 700.000 euros que pone la Diputación, además del resto de administraciones, para ver ese plan de viabilidad, ese plan, esa guía que va a ser la construcción y la modernización de la Rosaleda. Y el siguiente es ya firmar el acuerdo ejecutivo para hacer las obras, para empezar a adjudicar por el plan de ejecución de las mismas, y que la Diputación va a estar ahí, y solo son flecos administrativos, ¿no? Pero que la Rosaleda, el proyecto está ahí, una primera fase de modernización para lo que exija la FIFA, y luego con un proyecto más a largo plazo, que sea una Rosaleda arena, ¿no? Hacer distintas actividades, que sea más productivo ese estadio, que no solo sea un estadio para celebrar un partido de fútbol, dos, tres cada mes, ¿no? Yo creo que eso es lo que se tiene que convertir la Rosaleda, por el club y por la ciudad, que una ciudad como Málaga pues ya necesita un estadio de esas dimensiones.
Francis, pero hay un detalle que me llama poderosamente la atención, básicamente porque todo el mundo quiere saberlo. Es cierto que el Málaga va a salir de la Rosaleda obligado. Es como cuando uno hace obra en su casa, que al final tiene que pasar uno, dos, tres años acomodándose, va a jugar en el Ciudad de Málaga.
Así es, eso está claro, y yo siempre en las reuniones que he tenido con las distintas administraciones digo, al Málaga hay que decirle ya su plan también, porque eso le va a afectar deportivamente y económicamente, ¿no? Y para que también para programarse y con la liga y con todos, pues, y con los equipos negociar y planificar las distintas temporadas. Y en la planificación es que pueda ser una o dos temporadas, ¿no? Evidentemente, una seguro, y vamos a ver si será la segunda, ¿no? Y eso en los estudios es lo que se va a delimitar y se le va a presentar al Málaga. Esto tiene sus pros y sus contras. Yo cuando me dicen esto, pero el Málaga va a pedir capacidad. Bueno, la obra de la Rosaleda viene contemplado una gran grada en el estadio de la ciudad de Málaga, el Estadio Olímpico, ¿no? Para que tenga la máxima capacidad y que no pierda el número de abonados. Sí, a lo mejor perderá capacidad para la venta de entradas, porque no tiene la misma capacidad esa grada que se van a instalar, porque técnicamente no es factible, perderá algo. Digo, pero bueno, pueda perder algo durante esta temporada, pero en el futuro se le está construyendo al Málaga un gran estadio donde va a tener más capacidad y más capacidad de ingreso en el futuro, ¿no? Con más abonado, con más asistente, con venta de entrada, los palcos serán muchísimo de más calidad, más capacidad también para vendérselo a empresas. Eso va a ser una fuente de ingreso importante para el Málaga y para la modernización de esa instalación deportiva tan importante para la ciudad. Así que hay que verlo más que desde un punto de vista de un proyecto de futuro que va a ser muy beneficioso, como he dicho, para el Málaga.
Bueno, imagino que otro gran caballo de batalla es la mano de obra privada, que es lo que siempre hablamos. También las instituciones que apoyen, pero estamos hablando de casi 300 o 250 millones de euros, mucho dinero para una institución.
Es mucho dinero, son... está rondando los 230 millones en la primera fase, ¿no? Luego ya en la segunda, si viene un privado que quiere explotar eso, pues ya tenemos oportunidad de hacer más obra y recuperar por parte de las administraciones públicas, porque al final que ese estadio sea de tres administraciones públicas es muy atípico y todo el mundo sabe la historia de dónde viene esto, del Mundial, el banco hipotecario, y que al final fue salvar la Rosaleda que fuera de titularidad pública para que en un futuro pues se quedara el Málaga con él, ¿no? La administración judicial, en fin, que en Málaga salimos de una, nos metemos en otra. Entonces, al final es una instalación en pública y es normal que pues sean sus propietarios quien acometa esas obras, y nosotros estaremos ahí, nos corresponderá una media de 80 millones de euros y la aportaremos a través de un crédito extraordinario que pidamos o con recursos propios. Ya lo veremos en función de cómo afecta el presupuesto de la Diputación, pero lo que está claro es que la Diputación va a tener ahí sus recursos económicos, como cuando pedimos los 100 millones de euros para la sequía. Después de la sequía pedimos 100 millones de euros y después también de la pandemia para dinamizar el tejido económico de la provincia. Al final, ¿qué hemos hecho? Hemos cancelado los 100 millones porque no fue necesario, pero lo pedimos ahí para reactivar la economía de la provincia de Málaga. Pues aquí va a ocurrir igual. Pediremos lo que sea necesario, esos 80 millones de euros, se lo transferiremos al ayuntamiento, que va a ser el que va a gestionar la ejecución de la obra porque es más ágil y más dinámico. Y si mañana viene un privado que invierte y puede repercutir el costo de las obras y devolvérselo a la administración, pues cancelaremos esa parte del crédito, total o parcialmente, porque ese dinero al final se va a reinvertir en el resto de la provincia, en los ayuntamientos, que necesitan también esos recursos económicos. Pero yo creo que no había que perder esa oportunidad de tener el Mundial en Málaga, de modernizar, son dos pájaros en un tiro, tiene un Mundial y moderniza la Rosaleda, claro. Pues había que aprovechar ese tren que pasaba por aquí.
Es que termino viendo uno cómo son los planos, va a ser una locura, una pasada.
Va a ser un estadio muy coqueto, muy bonito.
El entorno también.
El entorno también, exactamente. Es que vas a el centro de Málaga se va a trasladar a esa zona, a la zona de Martirico, que es importante que la ciudad de Málaga pues salga todo el mundo de Calle Lario, toda esa zona, y va a dinamizar todo ese entorno, que bueno, que es un entorno que se merece tener un estadio como eso, y como los puentes plaza, en fin, es que va a ser una zona, luego va a tener su zona comercial, etcétera, etcétera, que va a ser una muestra de la Málaga pujante que es actualmente la ciudad de Málaga.
La grúa, la primera grúa, cuando la vemos por allí.
No lo sé yo, pero que para el 2025 tiene que estar la primera grúa, evidentemente, porque los plazos nos comen, ¿no? Así que ahora va a haber un plazo ya de redacción de proyecto básico, de ejecución, licitación de obra, pero yo espero que en el 2025 veamos las primeras grúas para comenzar la obra cuanto antes.
Pues, presidente, vamos a ver qué año 25 tenemos en el mundo del deporte, que lo contemos y que lo veamos. Muchas gracias.
Bueno, a vosotros, gracias. Gracias.
Francis Arado, el presidente de la Diputación de Málaga, en directo aquí en COPE. Vamos a seguir con más cosas.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
María, queda muy poco para Reyes.
Ah, sí, papá, ¿encargaste el roscón en Patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en Patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8 de la tarde sigue el partido UCAM Murcia Unicaja con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Cesesa, Renault Hermo, Credicer, Cash Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras y Eloísa Molina Beauty Experience.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Agradecemos esta rápida visita a los estudios de COPE del presidente de la Diputación de Málaga, que ha dado varios titulares. A mí me sorprende, ¿eh? 80 millones de euros cada uno de los dueños del estadio. Porque como son dueños, ellos son los que tienen que acometer la obra y pagarla. 80 al Ayuntamiento, 80 a la Diputación, 80 a la Junta de Andalucía. Ojo, ojo, que ya hablamos de cifras concretas. Hablamos de unos 230 millones de euros de forma aproximada que cuesta esa obra faraónica, que el Málaga va a estar aproximadamente un año seguro, posiblemente esté dos años fuera de ese estadio, que va a asegurar Ciudad de Málaga y que van a intentar colocar entre 20 y 25 mil asientos para que se pierdan los menos socios posibles. Recuerden que el Málaga esta temporada rondaba más allá de los 26.000 abonados, lo que no quiere que pierda una sangría de abonados el Málaga, lo que no quiere es tener 20.000. Que si la temporada que viene todo, como parece, siga marchando, pues el equipo no pierda tantos socios en el cambio transitorio que va a tener por aquello de las obras del estadio de la Rosaleda. Y se habla de un nombre, la Rosaleda Arena. No sé si se le ha escapado o no a Francis Salado, pero en la idea parece que pueda llamarse así, la Rosaleda Arena, para que no sea solo un estadio normal, sino sea algo más que un estadio, que no se use cada 15 días, sino que sea un estadio que pueda albergar también conciertos y demás. Bueno, más o menos es la idea, ¿no?, que hay ahí. Ya se ha firmado ese primer convenio. Y el segundo se va a firmar también en breve, que ya ese sí es el convenio que se firma para ejecutar ya las obras y que empiece ya como al final en tono jocoso. Hemos hablado con Francis Salado, entre ya la primera grúa. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. En lo deportivo, el Málaga esta tarde entrena a las 5 de la tarde, nada, en breve, en una hora y media, va a entrenar el equipo de Sergio Pellicer con la mira puesta al 11 de febrero, ese partido frente al Deportivo de La Coruña. Como saben, no juega este fin de semana, no tiene Copa del Rey. Así que el rival será el Go Ahead Eagles de la Eredivisie, de la Liga Holandesa. Es el séptimo clasificado y el partido lo va a jugar el Málaga por primera vez en la Ciudad Deportiva de Arraijanal. Y mañana a las 10:30, entrenamiento a puerta abierta. Desde las 9:30, que se abre la puerta de tribuna, ahí van a poder entrar ya todos los socios que quieran. Socios y no socios, entrada abierta al público general, mañana a las 10:30, mañana baño de malaguismo seguro en la Rosaleda. 32 minutos sobre las 3 de la tarde, vamos con más cosas. Antes, este mensaje que quiero decirte sobre, cómo no, la cabalgata de Reyes.
Ya vienen los Reyes Magos y en COPE más Málaga. Este año, más que nunca, estamos preparados para contarte desde su llegada al ayuntamiento hasta las primeras horas de su recorrido por las calles de la ciudad. No te pierdas todos los detalles de la cabalgata 2025 el domingo día 5 a partir de las 5. Con la colaboración de Hyundai Automóviles Nieto, Credicer, Cosurán, Fontanería Laureano Ramos e Ingeniesur Servicios y Obras.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, eso será el próximo 5 a las 5 en la cabalgata aquí en COPE. Dicen que va a llover. Vamos a estar pendiente al cielo y a la EMT y a lo que dicten los organizadores de la cabalgata, si finalmente hay o no hay, o se acorta el recorrido o hay algo alternativo, se hace por la mañana, por aquello de las lluvias que parece que pueden caer por la tarde en Málaga. Hablamos del Marbella, Marbella Atlético de Madrid. 30.000 almas tiene la Rosaleda. 27 están asegurados. Quedan 3.000 entradas a la venta. Es una pasada. 27.000 espectadores ya hay asegurados para ese partido entre el Málaga y el Atlético. El Málaga, digo, que se va a jugar en Málaga la Rosaleda entre el Marbella y el Atlético de Madrid. Mañana por la tarde habla Fran Beltrán. Mañana habla el Cholo. Mañana conoceremos quiénes son los convocados, ¿no?, de uno y de otro conjunto para esa fiesta el sábado en la Rosaleda a las 9:30. Y vamos a hablar con un jugador que ha sido santo y seña, capitán y todo, del Antequera, el gran líder de la primera ref, el Antequera, que camina líder, que ha empezado el año con buen pie, entrenando y con muchas novedades en cuanto a salidas. Tommy Lanzini ya no está en el Antequera, ha rescindido su contrato de mutuo propio, ha salido muy bien del equipo antequerano y se marcha al Juventud de Torremolinos, al equipo de Antonio Calderón. Saludamos al bueno de Lanzini, que ya está con nosotros a esta hora de la tarde. Amigo Tommy Lanzini, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Un placer hablar contigo y muchas gracias por el espacio.
Bueno, y sobre todo preguntarte cómo ha sido todo. Llevaba pensando en la cabeza salir del Antequera, tenías la idea de seguir jugando en otro equipo, tenías la oportunidad de continuar, porque ha sido todo de mutuo acuerdo, claro.
Sí, la verdad que hemos llegado de mutuo acuerdo con el club por la rescisión. Siempre tuvo la mejor predisposición de tanto parte mía como la del club. En ese sentido, hemos construido una relación muy sana y bueno, bajo esa relación sana, el último tiempo, los últimos 6 meses, para mí, desde el lado competitivo y sumar esos minutos que necesito, no fueron de lo que esperaba, lo que hoy en día necesito. Yo creo que fue lo más sano para todos, ¿no? Para el club, para mí, para el cuerpo técnico. En fin, voy en búsqueda de jugar, de esos minutos. Y bueno, al final siempre hay que tomar decisiones y fue lo que a final de año me planteé. Lo visualizamos, lo hablamos con mi familia también y bueno, creo que es la mejor decisión para todos.
Porque hay que destacar que habías sido titularísimo, capitán, de los jugadores más destacados. Todo se va al traste con esa desgraciada lesión que te recuperas perfectamente, vuelves de nuevo a jugar, pero claro, a partir de ahí yo imagino, Tommy, que ya no es lo mismo, ¿no?
Sí, la verdad que hemos vivido en Antequera una historia increíble. Para mí, en lo personal, fue muy, muy buena en todos los sentidos, tanto en lo personal, en lo emocional y en lo futbolístico. Me sentí siempre muy a gusto. La gente que está detrás del proyecto de Antequera, tanto a mí como a mi familia, mis hijos, mi mujer, nos incorporaron como si fuéramos uno de la ciudad, que hubiésemos nacido ahí. Y bueno, desde lo futbolístico todo fue fluyendo hasta que, bueno, el año pasado, lamentablemente, la lesión me dejó un tiempo fuera de las canchas. Este año volví a jugar, volví a sentirme cómodo, a agarrar minutos. Pero bueno, el cuerpo técnico decidió por otros jugadores en la posición, que es totalmente aceptable. El equipo va muy bien también. Yo siempre, cuando hablaba con el cuerpo técnico, pedía simplicidad y sinceridad en el mensaje porque nos lo merecemos. No quería que porque ser capitán haya una traba ahí en ese sentido. Entonces yo quería sumar minutos. Apareció esta oportunidad de Juventud de Torremolinos, un equipo que tiene un lindo proyecto, que viene en ascendente también. Fue todo cuadrando de una manera muy 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 ligera y fue en pos de eso la decisión de firmar hoy en día en este nuevo club.
Sobre todo la sinceridad del club y sobre todo el hilo conductor del entrenador, de Javier Medina, ¿no? Que contigo ha sido tremendamente sincero siempre, cuando jugaba, cuando no jugaba, cuando estaba, cuando no estaba. Es decir, yo creo que al entrenador también hay que decirle, oye, es que, Tommy, pasa este tema. Y al final este es el fútbol, ¿no?
Sí, totalmente. Siempre la relación fue muy sincera, muy sensata, y creo que a partir de eso también se van construyendo cosas, no solo en el fútbol, sino también en la vida. Entonces, él tenía otro plan, era distinto al mío, y bajo esa circunstancia fue que hemos tomado la decisión. Por eso te digo que esto es lo más sano para ambas partes. Antequera yo lo siento como mi casa, sinceramente, es mi segundo hogar. Quiero mucho a la gente de Antequera, quiero mucho a los antequeranos, quiero la gente que está detrás del proyecto de Antequera. Creo que son personas que hacen las cosas con mucho sentido y es por eso que los resultados están a la vista. Así que fue esta la mejor decisión, salir de esta manera. Y como le dije hoy en día, cuando me fui a mis compañeros, a la gente del club y al cuerpo técnico, a partir de hoy tienen un hincha más, porque ese amor que hemos construido es mutuo. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento.
Y aparte, hay un detalle, tienes 33 años, te queda fútbol todavía, claro, pero el día que decidas de, oye, me retiro, me echo un costado, pues ahí tienes un lindo lugar donde empezar otra vida, ¿no?
También, sí. Sí, obviamente. Yo soy una persona que vive muy en el día a día, te soy sincero. Me encanta ir en el día a día. Creo que todavía me queda mucho fútbol, tengo muchas ganas de seguir aprendiendo esta profesión desde el lado de futbolista, pero sí, obviamente lo que vos decís es una realidad. Al mismo tiempo también me voy formando, me gustaría el día de mañana ingresar en un cuerpo técnico. Y bueno, Antequera el día de mañana será lo que tiene que ser. Sí, lo que hoy es que ha quedado un amor increíble, un agradecimiento que ha sido mutuo. Me llevo grandes amigos y bueno, espero que logre el ascenso este año, porque la verdad que lo que está construyendo el equipo como grupo humano va a dar resultado. Yo creo que va a dar resultado porque se huele, internamente se huele.
Domi, sinceramente te lo digo, yo también creo que el equipo esta temporada va a hacer algo grande. No sé si al final asciende directo, pero playoff seguro, porque es imposible que el equipo se caiga. Primero porque nunca se ha caído, porque hay buena plantilla, porque hay buen entrenador, porque como tú dices, los dirigentes tienen buena idea. Si se cae del primer puesto del segundo, que va a ser complicado, va a pelearlo. Y si no, Tommy, son cuatro lugares más los que tiene. Yo creo que al final o asciende directo o va a estar en el playoff, ¿no crees?
Yo lo que creo es que se van a lograr cosas importantes. Sí, sí, totalmente coincido con vos, por eso mismo. Hay muy buenos jugadores, hay una muy buena cultura de trabajo en la cual los chicos nuevos que han llegado al principio les ha costado, porque obviamente la realidad es que la carga de entrenamiento y el día a día es muy exigente por parte del cuerpo técnico, pero los jugadores que han llegado se han adaptado muy bien. Hay muy buen grupo humano también y es cuestión de tiempo el otro. Cuando se reúnen esas patas de la mesa después queda estable y tiene todos esos condimentos. Así que ojalá que así sea porque se lo merecen. Muchas veces lo hemos hablado internamente cuando estábamos en Antequera que de, no quiero decirlo de esta manera, pero debe haber pocos clubes que o pocos jugadores que se exijan tanto en el día a día y eso trae su beneficio. Así que ojalá que siga todo de esta manera, que se sigan enfocando día a día y partido a partido, porque esa fue la clave de la primera rueda, y esperemos a fines de mayo que por qué se festejará.
Voy a terminar, la última, fichas en el Juventud de Torremolinos, ¿qué tal? ¿Cómo es la primera impresión? Hoy ya entrena, ¿no? Esta tarde.
Sí, hoy por la mañana fui a firmar el contrato, por la tarde ya comenzó con los entrenamientos. Muy buenas impresiones, la verdad que un club también humilde, me recuerda mucho cuando llegué a Antequera, donde hay un proyecto deportivo detrás con gente que tiene buenas ideas, con sentido, que eso es lo más importante. Quieren hacer su crecimiento progresivo y bueno, me gustó mucho desde ese lado, me sedujo. Así que ya tengo ganas de conocer a mis compañeros, conocer el cuerpo técnico y meterme de lleno en el día a día, que eso es lo más lindo.
Bueno, ¿hablas con tu hermano?
Sí, mucho. Estuvo acá hace poco.
Ah, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha dicho de esta decisión tuya?
Bien, bien, acompañando. Siempre hablamos de fútbol, hablamos siempre de lo personal, de lo emocional. Y bueno, muchas veces tomamos decisiones en base a eso. Sí es verdad que en Antequera tenía una zona un poco de comodidad porque el club me conocía hace tiempo, la gente también, pero bueno, decidir esta decisión es salir un poco de ese sector y arrancar una nueva aventura. Así que estaba contento.
Estaba bueno. Oye, va a seguir en River, ¿no? Imagino
que sí. Yo creo que sí, un 95% sí.
Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues Tommy Lanzini.
Tenía mucha presión de la familia.
Sí.
Como muy riverplatense.
Ah, bueno, pues entonces yo que soy hincha, pues más todavía si cabe. O sea, podemos decir que al 90%, ¿no, Tommy?
Claro, sí. Sí, él quiere mucho a tú también. Estuvo muchos años en el Weham y luego de la Premier, él su deseo era volver para River, que tiene un amor increíble ahí. Y bueno, resignó muchas propuestas por volver y ahora el último tiempo no le ha ido como él quisiera. Entonces quiere tener esa revancha y ojalá que así sea. Este año tiene el Mundial de Clubes, tiene ganas de ganar título con River. y ojalá que así sea. Por nosotros que somos hinchas, ojalá que así sea.
Fue figura del último superclásico, el día de River, Manuel Lanzini, el hermano de Tommy Lanzini, que es un gusto hablar con él de fútbol. Tommy, que te vamos a seguir, te mandamos un abrazo desde COPE Málaga.
Muchas gracias, un abrazo muy grande.
Gracias,
que
gracias.
Muy bien. Feliz año.
Gracias, igualmente. Era el contacto con Tommy Lanzini, con Tomás Lanzini, el jugador del Juventud de Torremolinos, el nuevo fichaje que ha hecho el equipo. Buen entrenador, ¿verdad? Antonio Calderón, buen equipo, el Juventud de Torremolinos, y buena reválida para el mediocampista del conjunto malagueño.
Ya vienen los Reyes Magos y en COPE más Málaga. Este año más que nunca estamos preparados para contarte desde su llegada al ayuntamiento hasta las primeras horas de su recorrido por las calles de la ciudad. No te pierdas todos los detalles de la cabalgata 2025 el domingo día 5 a partir de las 5 con la colaboración de Hyundai Automóviles Nieto, Credicer, Cosurán, Fontanería Laureano Ramos e Ingeniesur Servicios y Obras. Baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8 de la tarde sigue el partido UCAM Murcia Unicaja con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Cesesa, Renault Taermo, Credicer, Cash, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras y Eloísa Molina Beauty Experience.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Buen chaval Lanzini, Tommy Lanzini, hermano de Manu Lanzini, el jugador de River Plate. Pues el Antequera que no va a jugar hasta la próxima semana. El Marbella que ha entrenado hoy en Cártama, mañana lo hará en La Rosaleda. Mañana entrenan en Málaga y mañana, como digo, hablará por la tarde Fran Beltrán. El partido ya saben, sábado 9:30 en el tiempo de juego con Rubén Martín, con Antoñito Ruiz y con nuestro compañero Diego Partida de COPE Marbella. Pues toda la suerte del mundo, por tanto, para el Marbella. ¿Hablamos de baloncesto? Sí, lo ha dicho la cuña. Ya lo saben, el primer partido del año, este del Unicaja de hoy, nada más y nada menos que frente a un viejo rival, el UCAM. Hoy estará con nosotros en la transmisión, como viene siendo habitual, estará Juan Carlos Bonilla, estará Anicet Labodrama. Hoy me toca a mí contarlo, a ver si podemos contar la victoria del Unicaja de Málaga. Si el Unicaja gana hoy, se mete, ya consigue el billete a 3 jornadas del final de la primera vuelta en la Copa del Rey de Gran Canaria. Sería el primero en clasificarse, porque ya saben ustedes que el Gran Canaria, el Dreamland Gran Canaria, es el organizador y, por tanto, es el equipo que ya tiene asegurado ese primer billete. El segundo lo conseguiría si gana hoy el Unicaja de Málaga. No lo va a tener fácil el conjunto malagueño ante un viejo y archiconocido rival. Estuvo en esa Supercopa, en esas semifinales de la Supercopa. Estuvo en Belgrado. Estuvo también como rival en las semifinales de la Liga Endesa del año pasado. También recuerdo en un cuarto de final. Bueno, vamos a ver, a ver qué pasa, ¿no? El equipo de Sito Alonso siempre pone el partido al límite y la política del equipo murciano ha sido la de continuar, ¿no? Después de la temporada tan buena que llevó a cabo el año pasado. Se marchó a Turquía Dulcin Leva, se fichó en verano a Prosiansky y ahora ha contratado a DJ Stefan. Y vamos a ver si va a jugar hoy San Ross y tiene la baja de Birgande, me parece que sí, la de Birgande está ya confirmada. En el Unicaja de Málaga está Jedovic con baja y vamos a ver cuáles son los descartes de Ivón Navarro. Y como digo, en el trasfondo de todo esto está la Copa del Rey, la Copa del Rey. En la previa del partido se le preguntó a Ivón Navarro por la Copa. Evidentemente venía de ganar a Breogán, pero antes había tenido 2 derrotas, ¿no? Y le preguntaron a Ivón Navarro sobre lo de amarrar la Copa del Rey ya, jugarla ya, tener ya el billete.
Bueno, lo que puede pasar en la Liga, si puedes enganchar ahora una serie de derrotas, pues no lo sé. Pero vamos, yo te hubiera firmado estar como estamos, Te lo hubiera firmado con los ojos cerrados, vamos. Con los ojos cerrados te lo hubiera firmado, sabiendo cómo íbamos a estar y lo que nos iba a poder pasar. el firma va a estar como estamos. A partir de ahí, bueno, yo creo que hay que intentar llegar lo antes posible a las 10 victorias para más o menos, yo creo que tener, aunque no tengamos el mejor averás, tener muy cerca ya la Copa del Rey clasificada. Y bueno, el tema de ser cabeza de serie o no es relativamente importante. Es importante porque significa que tienes más victorias, no porque te dé algo que no tienes, ¿no? Y porque, bueno, nunca sabes qué equipos van a quedar entre los cuatro primeros y los cuatro segundos. Y no es dramáticamente importante ser cabeza de serie para mí. Yo creo que hay que ir cumpliendo objetivos, y el objetivo no era ser cabeza de serie, es estar en la Copa del Rey. Y bueno, yo creo que lo tenemos cerca, pero cuidado, porque los equipos están jugando mucho, todo el mundo tiene las vistas puestas en los primeros 7-8 puestos para la Copa del Rey, y todo el mundo va a apretar, ¿no? Incluso vemos cómo los equipos se están reforzando de cara a este sprint final de la primera vuelta, ¿no? Entonces, nos queda un poquito para cerrar el segundo objetivo, pero vamos, yo te hubiera firmado estar como estamos ahora mismo, el 30 de agosto te hubiera firmado esto seguro.
Bueno, pues no le falta razón al bueno de Beibol Navarro, estar como está ahora mismo el Unicaja de Málaga es para firmarlo, sobre todo por los títulos que también se logró en septiembre, ¿no? Con esa triple corona, con la BCL, con esa Supercopa y también con la Intercontinental. Y va a ser un partido caliente, caliente hoy en Murcia. Ahora vamos a Murcia, pero antes, Beibol Navarro, la previa del partido, hablaba sobre ser cabeza de serie. Preguntaba el compañero Jorge Garrida del Malagoy sobre si es bueno o no ser cabeza de serie. Y recordaba cuando el equipo fue campeón de Copa en Badalona.
¿Ahora qué quieres ser cabeza de serie? ¿En qué posición quedamos cuando ganamos en Badalona? ¿Dónde está el Barcelona ahora mismo? Si eres cabeza de serie y te toca el Barcelona, lo que hay que hacer es sumar victorias. Sumar victorias para intentar estar lo más arriba posible, para pensando en el playoff. También te digo una cosa, ¿para qué? Si luego hay un playoff, ¿sabes? Hay que ir día a día, hay que intentar hacer lo mejor posible las cosas en cada partido, en cada entrenamiento, intentar buscar nuestra mejor versión. Estamos muy lejos ahora mismo de ella, es normal, yo creo, y yo creo que vamos por buen camino para recuperarnos y para estar ahí, y que consigamos ajustar más y afinar más para que en los momentos importantes estemos un poquito mejor que el año pasado.
Bueno, pues eso era lo que contaba Beibol Navarro, el entrenador del Unicaja de Málaga. Vaya partido a las 8:30, desde las 8 te lo vamos a contar en el tiempo de juego de Cope Más Málaga. Estamos muy felices, es el primer tiempo de juego de este año. Vamos a Murcia, vamos a ver cómo está el UCAM de Murcia, el rival, el archirrival último, de esa última época del Unicaja de Málaga, porque sí ha crecido mucho el equipo murciano y le ha peleado títulos al equipo de Beibol Navarro. Hola, Vicente Luis Cánavas, nuestro compañero de COPE Murcia. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Feliz año para todos.
Feliz año también para ti y para los tuyos. Vaya partido que tenemos hoy, ¿eh?
Sí, partido que tiene mucho. Para empezar el año no está mal, ¿no? Después de todo lo que se vivió el año pasado entre Unicaja y el UCAM, con las semifinales de la Champions, con las semifinales de Liga y lo que fueron los diferentes enfrentamientos, hay que tener en cuenta que UCAM hace mucho tiempo que no gana a Unicaja en el Palacio de los Deportes. Y bueno, pues es un partido con morbo, ¿no? Y además que va a haber una muy buena entrada en el Palacio de los Deportes después de la última victoria ante Covirán Granada, que el equipo está un poco empezando a recuperar tono y siendo el que fue la pasada temporada, el equipo universitario.
Ha dicho Sito en la previa, dice, hombre, Unicaja no ganó títulos, pero hombre, nosotros nos quedamos con el pase a la final de la Liga ACB, ¿no? No está mal el cambio, ¿eh?
No, claro, además 2024 fue un año histórico para UCAM Murcia, que además este año, pues ahora comienza a cumplir, allá por el mes de agosto así, 40 años de historia. Nació en 1985 y bueno, pues quiere comenzar ese cuadragésimo aniversario con una victoria. La verdad es que, bueno, eso va a estar ahí siempre, ¿no? Y quien venga, que intente repetirlo, ¿no? No es fácil que un equipo como UCAM pueda estar en una final de liga, de momento, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvo. Y ahora el equipo pues quiere seguir peleando por las opciones de entrar en Copa, está complicado, y sobre todo volver a jugar el playoff por el título de liga.
Sobre todo en la Copa, ¿no? El gran objetivo ahora de UCAM, que dices tú que lo tiene difícil, bueno, al final vamos a ver los marcadores que se dan, pero está ahí, ¿no?
Sí, pero no es. A ver, la gente, la afición, nosotros mismos demandamos que estar en la Copa de Su Majestad del Rey y demás. En Gran Canaria estaría muy bien, pero por otra parte, Sito Alonso es de los que le gusta ir con calma, y él dice que su gran objetivo este año es volver a repetir estar entre los 8 primeros de liga. Porque al final, en una temporada, ahora mismo lo que se premia es media temporada. Y lo que se premia ya por el mes de mayo es una temporada completa. Y para mí, yo personalmente, visto desde fuera, pienso como Sito Alonso, ¿no? Están jugando por un título de liga debe ser el gran objetivo, ¿no? Para un club que, como te digo, nació hace 40 años, que ha estado subiendo y bajando durante mucho tiempo y que ahora se ha estabilizado ahí como uno de los equipos importantes de la liga. Y para mí es mucho más importante ser, en este caso, equipo de playoff, casi casi, que entrar en una Copa del Rey, donde a un solo partido puede sorprender a cualquiera, pero al final siempre ganan los mismos.
Vicente, voy a terminar. De bajas, ¿cómo está el equipo? Van todos, ¿no?
Bueno, menos Simón Birgander, que sigue recuperándose de su lesión. Parece que Howard Sanroth ya va a estar en condiciones de jugar en el día de hoy. Y bueno, tendrá que hacer un descarte Sito Alonso, ¿no? Porque recordamos que el club fichó a DJ Stephens, que tuvo una muy buena presentación el otro día, que incluso había tenido que ir al hospital por la mañana antes de jugar ese partido frente a Covirán Granada, y dejó muy buenas sensaciones. Creo que hoy el descarte puede ser o Artur Kurus o Dani García. Uno de los dos va a ser el descarte una vez que vuelve el juego a San Rost.
Muy bien, pues Vicente, muchas gracias por esta última hora del UCAM de Murcia, el rival de hoy del Unicaja de Málaga. ¡Felices fiestas!
Igualmente.
Venga, hasta luego. Vicente Luis Canava, nuestro compañero de Come Murcia en directo, al hilo de lo que él ha comentado y hemos comentado, esto era lo que dijo en la previa del partido Sito Alonso.
Sí, la verdad es que en todas las que has dicho, lo único que hemos sido vencedores ha sido en el playoff, ¿no? Pero bueno, que nos quiten lo bailado, ¿no? Del playoff, que la verdad es que fue increíble para nosotros. En las demás hemos estado cerca en muchas ocasiones, tanto en Belgrado como en algún partido de liga, pero ellos están a un nivel muy alto, ¿no? Y entonces para ganarles necesitas hacer todas las cosas bien, ¿no? Lo que sí está claro es que no podemos competir con ellos si no nos exigimos un nivel competitivo, valga la redundancia, de mucho nivel.
Es lo que dice Sito y es lo que dice también Ivonne Navarro, porque con la ausencia de Jedovic lo normal es que el otro descarte sea un jugador más o menos de interior, que no sea Kravic. Que no se vistió precisamente el día de Breogán. Esto que ha dicho Sito es las declaraciones en la previa del partido. Ha hablado de Unicaja. Le ha tirado muchísimas flores al equipo malagueño, como no podía ser de otra manera.
Cuando los ves, ¿no? Pues piensas en, primero, tienes una envidia sana, ¿no? De cómo están haciendo las cosas y cómo les funcionan las cosas en estas primeras jornadas de, bueno, acabando casi la primera vuelta, ¿no? Entonces es verdad que tanto Valencia como Unicaja están mostrando un nivel muy superior al resto en todas las competiciones y eso hace difícil ver cómo puedes intentar, ¿no? Atacar sus pequeñas debilidades si es que las hay en este momento, ¿no?
Va a ser un partido, como digo, caliente con Vicente Luis, hemos estado comentando, el ambiente de hoy va a ser un ambiente fuerte, un ambiente bueno, va a ser el segundo partido consecutivo en el Palacio y, Sito Alonso lo ha dicho, ¿no? El apoyo de nuestra gente va a ser importante.
Entonces vamos a intentar hacer el mejor partido posible, vamos a intentar apoyarnos de nuestra afición y sobre todo el ímpetu que tenemos de poder seguir un poquito con la dinámica de mejora en casa, porque creo que es muy importante para nosotros, no para el presente, sino para toda la competición, ¿no? Entonces yo creo que ese factor de jugar aquí en el Palacio nos va a ayudar mucho para ganar a unos de los favoritos de ganar todas las competiciones que juega ahora.
Los,
¿no?,
favoritos de ganar todas las competiciones, como es el Unicaja, es lo que ha dicho Sito Alonso, que además le pone al nivel de Barça y de Real Madrid. No sé si esta estrategia es buena o no, pero lo consigue.
He podido llegar a la final batiendo a Unicaja, todas las demás pues nos han quitado el sueño de jugar una final de Champions, de llegar a otra Final Four hace 2 años, ¿no? Y la Supercopa, pues siempre nos lo encontramos en el camino y nos impiden llegar a la final, ¿no? Lo que pasa es que ellos pues ganaron la última. O sea, estamos hablando de un equipo verdaderamente más alto de nivel en este momento que los que están habituados a tener ese nivel, como son Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, ¿no? Con Valencia son capaces de hacer cualquier cosa en la Liga.
Lo pone por encima del Madrid, ¿eh? Lo pone por encima del Madrid y del Barcelona. Pues lo dicho, a las 8:30 arranca el partido en el Palacio. A las 8 te lo cuenta el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8 de la tarde sigue el partido UCAM Murcia Unicaja con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Renault Taermo, Credicer, Cash, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras y Eloísa Molina Beauty Experience.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
María, queda muy poco para Reyes.
Ah, sí, papá, ¿encargaste el roscón en Patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a ir poniendo ya el punto seguido. A la información, ya lo saben, volvemos mañana a las 3 de la tarde, la previa de lo que será ese super partido entre el Marbella y el Atlético Madrid y lo que haya pasado hoy en Murcia, y lo contaremos desde las 8 de la tarde. Buenas tardes.